Muy buenas a todos y a todas las oyentes. Estamos verdaderamente emocionadas de estar aquí en esta frecuencia que nos une desde la Universidad de Valladolid. Somos alumnas del Máster de Profesorado en la Especialidad de Intervención Sociocomunitaria y hoy nos sumergimos en esta experiencia única que se nos ha propuesto. Esta iniciativa surge de la idea que nos lanzó nuestra profesora en la asignatura de Desarrollo Comunitario, animándonos a vivir la experiencia radiofónica como parte de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que en Radio Colores, una emisora popular y sociocomunitaria que vibra en nuestra ciudad, Palencia? A partir de ahora, los paisajes sonoros serán los protagonistas, así que prepárense para sumergirse en un viaje auditivo a través de nuestras voces. Bienvenidos y bienvenidas.
De hablar, hablaré con la tierra, con la negra tierra, con esa negra tierra que escupe como sangre del pecho. Primaveras. Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Dejarán de beber los corzos en las fuentes. Se salvarán los locos, los poetas, los niños, trenzadores de rayos del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido. Leñadores del árbol del olvido.
¿Alguna vez te has parado a pensar y a escuchar sobre tu hogar? ¿Qué lo diferencia de cualquier otro lugar? ¿Qué es lo que lo hace único, especial? Seguro que tiene algún sonido característico, algún olor. ¿Qué le da identidad? Sin embargo, ¿se puede atribuir identidad a un lugar, como una casa o una ciudad? La identidad de cada lugar es lo que lo hace único. Los sonidos son uno de los aspectos que conforman la identidad de un lugar en diferencia a los demás. Los espacios han adquirido a través del tiempo una especie de identidad propia, algo que genera opiniones encontradas respecto a si es el lugar el que nos transmite atracción o son las personas asociadas a este la que nos envuelven y nos hacen sentir en comunidad. La identidad incompleta, para construirla, ha de enlazarse con todos los aspectos de una sociedad moderna. Wiesenfeld, en 1994, defendía el establecimiento de vínculos que asocian a los integrantes, en este caso los lugares, en una comunidad. La vinculación de sonidos a lugares propios es un rasgo conector que conforma una comunidad y le otorga su propia identidad. Por otra parte, el espacio físico común es otra de las características que definen una comunidad donde los paisajes sonoros toman un importante papel en la formación de la misma.
La percepción auditiva es la que interviene para la captación de los llamados paisajes sonoros, la voz de una sociedad, de una ciudad. ¿Te has parado a pensar los sonidos que acompañan un paisaje? Estos tienen también su propia identidad, siendo inseparables de ese lugar, de ese momento. Estos sonidos configuran el espacio, le dan forma, sonidos que de alguna manera nos vienen a hablar, nos vienen a decir dónde estamos, que nos generan placer sonoro o, por el contrario, nos llevan a querer huir. Seguro que puedes cerrar los ojos y escuchar cómo sonaba la voz de tu madre cuando te cantaba antes de dormir, el ruido de las hojas de los árboles bajo los que te refugiabas en verano. ¿Sabes, en lo más profundo de ti, cómo suena tu pueblo, tu casa, tu hogar? Ningún otro lugar en el mundo suena así. Hay sonidos que crean memoria, tienen la capacidad de evocar emociones. Pero, ¿qué pasaría si un día cerraras los ojos y no pudieras saber dónde estás? Si no pudieras escuchar más que murmullos, máquinas y mensajes pregrabados. ¿Qué pasaría si hubiera tanto ruido que no pudieras escuchar nada más? Cientos de lugares, pero siempre el mismo ruido. Un zumbido de monótona indiferencia que no evoca nada, que no es nada, porque si el sonido crea memoria, el ruido crea olvido. A lo largo de este programa pondremos en valor los paisajes sonoros que rodean y dan identidad a nuestra ciudad, dándonos un segundo para escuchar realmente el mundo que nos rodea y poder volver a reconectar con una dimensión que a veces olvidamos.
En esta primera sección hablaremos sobre los paisajes sonoros que nos rodean en un mundo cada vez más globalizado. En nuestra era de avances tecnológicos y urbanización acelerada, desde el zumbido constante de la ciudad hasta el susurro del viento en un campo solitario, los sonidos que nos rodean definen nuestra experiencia cotidiana de manera más profunda de lo que a menudo imaginamos. A continuación, nos sumergiremos en la fascinante idea de los no lugares. Pero, ¿qué son los no lugares?
Un autor que ha investigado y escrito sobre este tema es Marc Hoge, escritor de múltiples libros, profesor de antropología y etnología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, nacido en Poitiers, Francia, en 1935. Se ha hecho célebre por haber creado el concepto de los no lugares, para referirse a los espacios del anonimato. Los aeropuertos, los puertos, las estaciones del metro, las plazas comerciales, los parques, los hoteles y las autopistas. Es decir, aquellos lugares urbanos de uso masivo que no son de nadie, sino de todos, y por donde vamos de paso, de tránsito. Son esos lugares de espera, donde nos pasamos a veces horas muertas, donde nos cruzamos con personas que nunca más volveremos a ver ni conocer, y donde nuestras miradas se pierden o se confunden en la muchedumbre y el anonimato. Estos espacios creados por la vida moderna, que no existían en el pasado, convierten a los ciudadanos en autómatas, en piezas de un conjunto, que se hacen y deshacen como en un juego de azar, pero que constituyen símbolos y signos de la condición humana, de la contemporaneidad. Los ciudadanos y los turistas sostienen con esos espacios de multitudes una relación impersonal, de desapego, donde no se crea ningún vínculo sentimental ni afectivo. Solo se produce una relación comercial de consumo y uso de servicios, mediante la compra de un billete de tren, avión, bus o tranvía. Reflexiona la sociedad contemporánea del hombre sin rumbo fijo, de viaje de ida y vuelta o de viaje sin retorno. Representan la monotonía de la vida cotidiana, del diario trajinar urbano. La tesis de los no lugares alude a un lugar donde no se produce ningún vínculo, ninguna relación con el entorno y, por lo tanto, no se crea ninguna identidad histórica. No es un lugar real, y esta realidad, Hoge, se la atribuye a la vida ultramoderna. Son los lugares o espacios opuestos al hogar, al coche personal, a los lugares familiares o íntimos. En los no lugares se crean relaciones afectivas, personales o amistades, pues están normados por la privacidad y el anonimato, y donde las personas se despersonalizan. Los no lugares son lugares falsos, porque son de todos. De modo, pues, que la distinción entre los no lugares y los lugares pasa por la diferencia entre el pasado y el presente, la vida privada y la vida pública. El espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni relación, sino soledad y similitud, afirma Hoge.
Los no lugares son entonces como los arquitectos del olvido, erosionan nuestra memoria colectiva al crear vacíos donde antes residían recuerdos y significados, como el Alzheimer de la memoria colectiva, nos arrancan de nuestras raíces culturales y sociales, dejándonos desconectados de nuestra identidad compartida. Es imperativo, por lo tanto, rescatar y preservar aquellos lugares que son pilares de nuestra historia y comunidad, pues en su existencia encontramos la sustancia que nos constituye como individuos y como sociedad, tejidos en la trama de la memoria colectiva.
Muy relacionado con la identidad de un lugar, encontramos el concepto de paisaje sonoro, acuñado por Murray Schafer, quien revela una perspectiva única para comprender la riqueza cultural y social de una comunidad a través de sus sonidos. Murray, en su libro La afinación del mundo, publicado en 1977, lo define como la totalidad de sonidos presentes en un ambiente determinado, destacando así la interacción compleja entre la geografía física y las identidades culturales que se entrelazan en un lugar específico. Este autor es un compositor, musicólogo y educador canadiense. Es reconocido principalmente por su trabajo en el campo de la ecología acústica y por acuñar este concepto. Los paisajes sonoros actúan como espejos de las prácticas culturales y las relaciones humanas, capturando la diversidad de voces, ritmos y texturas que componen la identidad de una comunidad. Desde el bullicio de un mercado hasta el susurro de un bosque, cada sonido enriquece nuestra comprensión de un lugar y sus habitantes, resaltando así la importancia de explorar y preservar esta dimensión sensorial en la construcción de la memoria colectiva y la identidad cultural. Es por todo ello por lo que vamos a utilizar los paisajes sonoros como herramienta para comprender la complejidad y riqueza cultural de una comunidad formada por identidades que se construyen a partir de lugares, de sonidos. Ahora os proponemos una dinámica, un viaje auditivo en el que exploraremos paisajes sonoros que nos ayuden a recrear los lugares que construyen nuestros relatos identitarios. Paisaje sonoro, ¿serías capaz de reconocer este sonido tan característico de la ciudad de Palencia?
Bueno, pues yo sí, aprecio claramente que es el sonido del alarma de una fábrica de armas. Evoca una sensación de alerta, peligro y tensión. Puede recordarte situaciones de emergencia, conflictos o eventos relacionados con la seguridad. También puede generar una sensación de inquietud o preocupación, ya que sugiere la presencia de peligro o la posibilidad de un incidente grave. Sin embargo, a mí me recuerda más bien a mi época como estudiante aquí en Palencia, cuando estudiaba la carrera. Llegaba a casa, comía y justo cuando me iba a echar la siesta, ahí escuchaba ese sonido tan característico de la ciudad.
Paisaje sonoro, sí, es el sonido del tren. Es estridente, chirrido al pasar, pero para mí no es solo un ruido, es como un paisaje urbano, con ese potente detonante de recuerdos y emociones que me llegan a mi memoria. Lo recuerdo como a mi infancia, un sonido de manera consciente que me teletransporta también a esos días de mi infancia en el que volví a casa. Y podría decir que este paisaje sonoro es muy familiar, y se ha convertido de alguna forma parte de mi identidad, de mi historia personal, ya que vivo muy cerca de las vías del tren. Aunque esos estruendos de frenos de las vías del tren a altas horas de la madrugada también me han quitado bastantes horas de sueño, he aprendido a convivir con ello, aceptándolo como una melodía nocturna que me acompaña y me hace sentir en casa, donde pertenezco. También podría decir que es como un recordatorio constante de la vida que fluye a mi alrededor, como un eco entre el pasado, el presente y el futuro que se entrelaza con el tejido sonoro de mi existencia.
Son sin duda las campanas al repicar. El sonido de una iglesia es algo que puede evocar diversos significados para las distintas personas, dependiendo de sus experiencias personales, creencias, valores y contextos culturales, por su propia historia. Para algunos puede representar una llamada a la oración, a la reflexión o a la comunión espiritual, trayendo consigo una sensación de serenidad, de paz interior o incluso conexión con lo divino. Puede representar momentos de tranquilidad, de contemplación o la conexión con raíces culturales o religiosas. Aunque personalmente, al haber vivido durante años muy cerca de una, siento las campanas como si de mi reloj biológico se tratase. Al levantarme, a media mañana, a la hora de comer, al acostarme, siempre están de fondo, marcando el paso del tiempo y acompañándome casi desapercibidas en el día a día.
Es el sonido de un patio de colegio. Se oyen risas, juegos y conversaciones animadas entre los niños y las niñas. Para mí, como profesora, este paisaje sonoro es una de las bandas sonoras que me acompañan mi día a día. Se oye el bullicio alegre de los niños jugando y, me despierta emociones de familiaridad y cariño. Podría decir que cada sonido me conecta con esa vitalidad y con esa energía que tienen los niños y casi se palpa su inocencia y esa curiosidad infantil. En realidad está cargado de emociones, donde cada sonido parece ser como una partitura, una pequeña nota de educación, resonando con la promesa de un futuro lleno de posibilidades y aprendizaje. Vamos ahora con el siguiente paisaje sonoro.
es. Esto es claramente, yo creo, que el sonido de un polideportivo, ¿no? Puede evocar a una sensación de energía y actividad que me lleva a recordar momentos de competición y emoción como cuando era una pequeña adolescente y jugaba al baloncesto. Entrenaba y competía con un equipo. La verdad que tengo muy buenos recuerdos de esta época. Sin duda, los paisajes sonoros actúan como tejidos invisibles que envuelven nuestra experiencia vital, construyendo la memoria de manera interior. Cada sonido se entrelaza con nuestras vivencias, conformando la narrativa única de nuestras vidas. A través de la amalgama de sonidos, se graban en nuestra mente momentos, emociones y conexiones profundas con el entorno que nos rodea. Esta construcción de la memoria a partir de los paisajes sonoros no solo nos sumerge en el flujo del tiempo, sino que también nos conecta con nuestra propia identidad y con el mundo que habitamos, enriqueciendo así nuestra experiencia vital de manera inigualable y conectándolas con las de otros.
Queridas, estoy hastiado de la sociedad de hoy en día. Ya casi nadie hace nada por conservar nuestro patrimonio natural e histórico. Ahora todo tiene que ser moderno, tecnológico y sin alma. ¡Qué gran mentira esta de la globalización y las sociedades posmodernistas! Ya nadie busca el silencio solemne de los bosques, montañas y playas.
En eso llevas razón, Antonio. Justo tengo un sonido que lo demuestra. ¡Vamos a escucharlo!
¿Es acaso una fábrica? ¿Es nuestra ciudad? Si bien es cierto que el progreso es imparable e inclusive necesario, según algunos economistas neoliberales, a veces me acongoja esta invasión de sonidos tan estridentes en nuestros entornos diseñados para el uso y disfrute de los conciudadanos. ¿Quién en su sano juicio gusta de ello? Las calles están enfermas, Ángela, y con ellas sus viandantes.
A ver, que es que no hay quien te entienda, de verdad. ¿No te das cuenta que lo que hemos escuchado es el sonido de un parque? Tal vez no nos guste, pero a veces es necesario el ruido de fondo, las obras y las máquinas por la ciudad. Pueden ser necesarias si lo que queremos es un parque por el que poder salir a pasear y del que disfrutar, ¿no? Pero primero vamos a escuchar otro sonido y a ver qué nos encontramos. Bueno, menuda novedad lo que acabamos de escuchar, ¿no? Coches cerca de la naturaleza. Y ahora vendremos quejándonos, pero luego, cuando queremos ir de vacaciones a Santander, queremos llegar en hora y media.
Bueno, Ángela, yo difiero en esto totalmente. Desde un prisma ecológico, resulta incoherente la importancia que le damos al salir de la ciudad, cuando el problema realmente está en cómo socializamos dentro de ella. Nuestros conciudadanos buscan desesperadamente relaciones de calidad a través de aplicaciones de citas y redes sociales, consumiendo estas como si fueran los nuevos opiáceos del siglo XXI. La mayoría de la socialización se hace a través de estas redes, evitando el contacto humano como si las amistades presentasen un peligro latente. La incongruencia, al final y al cabo, es la norma hoy en día. Parece ser que Alicia en el País de las Maravillas no estaría loca hoy.
Mira, me viene genial esto de lo que hablas. Ahora las redes sociales. Mucho las criticamos en nuestro día a día, pero si no, a ver cómo vamos a hablar con amigos o familiares que viven fuera. Además, nos da la oportunidad de relacionarnos con gente que ni siquiera conocemos y que está tan lejos que seguramente no lleguemos a ver.
Hablando de todo esto, quiero que os fijéis en el siguiente sonido, en cómo lo artificial y lo natural se unen en sintonía dentro de nuestras ciudades.
Cada vez son menos los lugares para reconectar con el medio rural o natural, ya no sé ni cómo decirlo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Malgastamos nuestras vidas en comprar cosas que no necesitamos para sorprender a quienes no importamos en absoluto. Tratamos de ser quien no somos para sorprender al resto, y el resto hace lo mismo para con nosotros. Esta ironía y locura se traduce en un consumo, progreso y, por ende, en no parar de conseguir todo lo deseable y, por ende, deseado.
Bueno, hablamos de consumismo y hablamos de malgastar, pero a todos nos gusta que cuando llegan las vacaciones podemos ir a conocer nuevos lugares o nos podemos ir a un spa a relajarnos. ¿Cómo vamos a hacerlo si no trabajamos el resto del año? ¿Sabes lo positivo que es conocer otros lugares?
Ay, este sin cesar se ve reflejado en nuestra ciudad, Ángela. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el silencio? ¿O cuándo fue la última vez que oíamos a los niños en los parques, a los pájaros cantar, oír el río que se agita cual susurro? Si la calle estaba mala, el mundo natural está muriendo.
Vale, chicos, no tenemos todo el día para que os pongáis de acuerdo. Nos va a empezar a doler la cabeza. ¿Es que no os dais cuenta de que la contaminación acústica es una realidad en nuestras ciudades? Cada día tenemos más dificultades para encontrar un espacio natural en el que desconectar. Lo mismo os ha pasado con el aislamiento que buscamos en las ciudades. Nos quejamos de la falta de conexión con la naturaleza, pero luego nos refugiamos en nuestros propios mundos rodeándonos de tecnología e instalaciones artificiales. Es como si temiéramos el silencio y la tranquilidad que nos ofrece lo natural. Pero en este afán por escapar de lo natural, nos estamos perdiendo algo esencial para nuestro bienestar, el silencio. Pero yo os pregunto, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Nos limitamos a quejarnos o realmente estamos todos dispuestos a actuar?
¡Ay, Rosa! ¡Qué gusto, de verdad! Pero, ¿y este silencio? ¡Qué maravilla!
¿Verdad que sí? La verdad es que es el mejor momento del día. Cuando llego aquí a casa, al pueblo, y salgo del coche y ¡ah! Puro silencio, puros pajaritos.
Pero una pregunta, ¿por qué dices eso? ¿Cómo has notado tanto cambio? ¿Dónde vivías antes?
Pues antes vivía en un barrio de Palencia, que es maravilloso, pero que pues me costaba mucho dormir por las noches, pues sobre todo en verano, ¿no? Que ibas a abrir un poco la ventana pues para tener un poquito de fresco y ¡hala! Todo el ruido de las terrazas. Entonces, desde que vivo en el pueblo, pues duermo mucho mejor, sin tanto ruido.
Jobar, pues ahora que lo dices, la verdad, yo nunca me había parado a pensar en lo que aporta esta sensación tan bonita de naturaleza, porque es que siempre he vivido en una ciudad.
Pues la verdad es que te invito a que te quedes conmigo por lo menos esta tarde un ratito. Yo llevo una época desde que vivo aquí experimentando sensaciones muy bonitas, como el despertar con el sonido de los pajaritos, dormir en silencio, y bueno, pues me permite conectarme con la naturaleza.
Jo, Rosa, la verdad es que me estás ayudando mucho, porque es que fíjate que me estoy dando cuenta que desde que me levanto hasta que me acuesto no tengo tiempo para mí, para escucharme, para hacer actividades en silencio, como por ejemplo leer un libro. Es que parece que cuesta encontrar tiempo en silencio. Jo, qué gran suerte que puedas contar tú con ello.
Bueno, demasiado silencio a veces. Al principio era una de las cosas que me costaba un poquito, porque pues con tanto silencio te escuchas mucho a ti misma. Y bueno, pues al principio me agobiaba mucho oír tantos pensamientos míos. Pero a la vez estos pensamientos pues me llevaron a saber un poco pues lo que me hace sentir bien. Y descubrí que el contacto con la naturaleza ayuda a mejorar mi bienestar mental.
Anda, ¿y cómo sabes que te hace bien? ¿Cómo te sientes cuando experimentas sensaciones relacionadas con la naturaleza?
Pues la verdad es que suelo caminar por este camino que sale de casa, venga, vamos, y llega a un río donde hay un banquito, y bueno, pues cuando el tiempo acompaña, pues me suelo sentar aquí, pues a escuchar este sonido tan relajante.
Madre mía, Rosa, pero normal que te guste este banco, pero si esto es placer para los oídos. Qué gusto, la verdad. Jobar, pues ahora que no me encuentro muy bien en esta etapa de mi vida, ¿podrías compartir conmigo experiencias que te ayuden a, bueno, pues estar bien, a mantener un bienestar saludable, a cuidar tu salud mental? ¿Por qué no me cuentas cosas?
Pues verás, a mí me funciona mucho conectarme a través de los sonidos naturales. Y, por ejemplo, también suelo salir a pasear con mi perrete por la naturaleza. Yo creo, siento además que los dos disfrutamos mucho juntos. Y yo noto como que Simba está mucho más tranquilo desde que vivimos en el pueblo. Antes se asustaba mucho con los sonidos de la ciudad, ¿sabes? Pues con los coches, los petardos, los gritos de las personas. Y además, pues aquí pues tiene un montón de entorno donde poder correr, y yo la verdad es que estoy más tranquila. No tengo tanto miedo a peligros, pues que lo puedan atropellar o que puedan pasar cosas. Y además, lo mejor es que pues cuando salgo con Simba a pasear, puedo practicar mindfulness.
Jobar, Rosa, la verdad es que estoy relacionando todo lo que dices con mi día a día. Jobar, qué angustia, porque al final estoy rodeada de mucho ruido, bueno, que si los coches, los pitidos, los gritos, y bueno, la verdad es que sí que estoy notando que está influyendo en el aumento de mi ansiedad, de esta que últimamente tengo, que te he contado.
Pues claro, ¿no conoces el cortisol?
No.
Pues es la hormona del estrés y se genera también frente al ruido. Quizá detrás de estos cambios que estás notando últimamente, pues esto que estás un poquito irritable, que te cuesta un poco concentrarte, pues por eso he pensado en traerte al pueblo para que te conectes con los beneficios de estar rodeada de sonidos naturales.
Oye, y el otro día me contaste que haces relajación caminando. ¿Por qué no lo hacemos juntas? Y así aprendo, que seguro que me ayuda.
Pues venga, vamos allá con una práctica de mindfulness caminando. El primer paso, Tania, es que no te muevas. Tienes que conectarte con tu cuerpo y quedarte quieta. Tienes que ser consciente de los movimientos que son casi imperceptibles y que tu cuerpo hace para mantenerse quieta. No tienes que ignorar este primer paso, ¿vale? Tienes que concentrarte en cada parte de tu cuerpo y vete relajando esos músculos, ¿vale? Empieza por los pies, luego con las piernas y así, vete subiendo.
Vale, Rosa, ahora que lo dices, hace poquito me hablaste de esto y me acuerdo del segundo paso. Recuerdo que teníamos que poner las manos entrelazadas y según se pone en la meditación sentada, de tal forma que tenemos que permanecer con esta postura, pero de pies. Es muy importante tener la mano izquierda cerrada en un relajado puño con la mano derecha recubriéndola. Algunos dejas un pequeño espacio, pero las manos deben permanecer cerca del cuerpo. Así lo sentimos todo en uno. Tampoco es necesario modificar la relación entre la mano derecha e izquierda. Los pulgares se aprietan muy suavemente. Tenemos que estar muy relajadas. Esta es la posición que toman los budistas. No sé si lo sabías. Pueden hacer variantes también, ¿eh? Como, por ejemplo, dejar los brazos caer a ambos lados del cuerpo. La cosa es que estemos cómodas.
Y luego, pues, podemos dejar caer un poquito la cabeza. La mirada tiene que ir delante y, bueno, lo importante es que la postura sea derecha, ¿vale? Para cuando comencemos la marcha. Los ojos deben estar en el mismo plano que los hombros y la nariz en el mismo plano que el ombligo. Es la parte inferior del cuerpo la que va avanzando lentamente.
Y ahora ya podemos caminar. Adelante con uno de nuestros pies. Recuerda que el talón debe tocar el suelo. Vamos a sentir la hierba, la tierra, como que estuviéramos casi descalzas. A continuación vamos a seguir caminando, sintiéndolo. Empieza nuestro movimiento. Sentimos cómo el talón toca el suelo, luego el resto de la planta y por último los dedos de los pies. No tenemos que caminar tampoco muy rápido. Bueno, pues un caminar habitual, el que habitualmente tengamos. Pero no te pases, Rosa, vamos a ir un poquito despacio. Si te distraes no pasa nada, te das cuenta y traes tu atención de nuevo al momento presente. Mientras caminas, presta atención a la forma en que cada pie está en contacto directo con la superficie.
Y ahora lo más importante, Tania, que es la respiración. Al caminar tienes que respirar con la atención plena contando los pasos. Presta atención a tu respiración y al número de pasos que das al inspirar y al expirar. Siente cómo entra el aire en tus pulmones, cómo se oxigenan con cada inspiración y cómo se limpian cada vez que expiras. No intentes controlar tu respiración. Permite a tus pulmones pues inspirar todo el aire que necesitan. Y luego nota cómo se va vaciando tu cuerpo de aire. La clave, Tania, es la atención plena.
Y ahora sí, ya podemos activar todos nuestros sentidos. ¡Jobar, qué maravilla! Podemos observar nuestro alrededor con esa atención plena, abriendo todos nuestros sentidos, que es que el día a día al final nos hace prestar atención a uno o dos y ya está. No te discrimines tampoco en lo que te gusta y lo que no. Estamos aquí para eso, para aprender lo que queremos en nuestro lado. Solo sé consciente de lo que te rodea. Además, este ejercicio ofrece una forma básica para empezar a saborear lo bueno y lo bello de lo que nos rodea, sin que sea un destino exótico como las Maldivas, Rosa, que no nos hace falta. Tan solo prestando más atención a la vista, los olores y los sonidos que a menudo ignoramos. Disfruta de la sensación que tus sentidos reciben, un olor, un color.
Y además es que no existe el momento perfecto para caminar conscientemente. No tenemos por qué hacerlo en este momento preciso. Lo ideal sería pues caminar por un sendero tranquilo e inspirador como el que estamos ahora mismo. Pero podemos aprovechar cada momento del día pues para caminar conscientemente, pues cuando aparcamos el coche y vamos de camino al trabajo, o cuando bueno, simplemente estamos dando un paseo por la ciudad. Simplemente pues sería aprovechar cada momento.
continuación, creemos conveniente la lectura de un poema que justifica de manera artística la defensa de estos paisajes sonoros. Octavio Paz escribió en 1944 el siguiente poema, titulado El silencio.
Así como del fondo de la música brota una nota, que mientras vibra crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende. Y mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar en la garganta, se desvanece el grito, desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen.
Este poema evoca una reflexión profunda sobre el poder del silencio y su relación con el sentido de comunidad. La comparación entre la música y el silencio, como dos elementos que brotan del fondo de algo, sugiere una dualidad fascinante. Mientras la música surge de entre los sonidos, el silencio surge del vacío entre ellos. La imagen del silencio como una aguda torre, espada, que crece y nos suspende, nos lleva a pensar en su capacidad de dominar nuestras experiencias, de elevarnos a un estado de contemplación o reflexión más profunda, en la que muchas veces no podemos entrar debido a la vorágine que nos rodea. Es como si el silencio, al igual que la identidad, tuviera una fuerza que nos envuelve y nos lleva a un lugar interior donde los sonidos externos se desvanecen. El poema también aborda la idea de cómo el silencio puede desencadenar un proceso de purificación o desapego, donde los pensamientos, emociones y recuerdos caen y se disuelven, dejando espacio para la calma y la serenidad. Este proceso se describe como una especie de viaje hacia el silencio absoluto, donde incluso el deseo de gritar se disuelve en la nada. En última instancia, el poema nos invita a reflexionar sobre el significado del silencio en nuestras vidas, sobre su capacidad para transformar nuestras experiencias y llevarnos a un lugar más profundo de entendimiento y paz interior. Nos recuerda que, en medio del ruido y la agitación del mundo, a menudo es el silencio donde encontramos la verdadera armonía y la conexión con nosotros mismos.
Para cerrar este programa, vamos a leer un texto poético elaborado por nuestra compañera Celia Rodríguez.
El día que los pájaros mueran, yo tendré una casa, pero perderé mi hogar. El día que los pájaros mueran, sabré que los habéis matado y no os lo perdonaré nunca, porque me habréis dejado sola. Sola, acompañada de voces mudas, que no oiré por mucho que griten. El día que los pájaros mueran, habremos cambiado la sangre por gasolina, ciudades de carne y acero. Pero todavía tengo esperanza. Los pájaros aún siguen ahí. Aún no los hemos dejado morir. No del todo. Si escuchamos debajo del ruido, debajo de los motores y las alarmas, debajo de los gritos y los teléfonos, ahí estarán los pájaros, para que no olvidemos que además de una casa, tenemos un hogar.
Esperamos de corazón que hayan disfrutado tanto de este programa como nosotras disfrutamos creándolo. Ha sido una experiencia espectacular que sin duda quedará grabada en nuestros recuerdos. Queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje sonoro, en nombre de todas las participantes. Ángela, Antonio, Celia, Estefanía, Eva, Enar, María, Mayalen, Paula, Rosa, Sofía y Tania. Les enviamos un fuerte abrazo, hasta pronto y muchísimas gracias.